Tiene un sistema jerárquico y hay dos tipos de lenguaje, el lenguaje oral y el escrito. En ese sistema jerárquico hay fonemas, que son unidades individuales de sonido, grafemas, morfemas, lexemas. Lexemas son esa parte que se mantiene invariable en todas las palabras. Os pongo aquí el ejemplo de lexema, sería biblio, biblio, biblioteca, bibliófilo, bibliotecario. Biblio sería el lexema. Bueno, no hay que entrar mucho en esta parte. Decir también que el lenguaje tiene cinco dimensiones: la fonológica, que es la comprensión y la producción de los sonidos; la semántica, que es comprender el significado de las palabras; la gramatical, que tiene una sintaxis y unas reglas para producirse esas frases; la pragmática, que son principios que rigen el uso del lenguaje; y el lexicón. Esto está así tal cual en el libro, es un poco, bueno, no tiene mucha importancia. A ver, ¿qué nos importa? Pues dice, ¿cuándo y cómo aparece el lenguaje? Bueno, según lo que la paleontología nos va diciendo, parece que por medio de lo que son los estudios de los endocastos son como moldes que se han obtenido de los cráneos que se han encontrado. Pues por el estudio de esos endocastos se ha visto que ya el Homo habilis, tendría un centro de Broca. El centro de Broca, a ver, como aquí algunas sí que habéis dado la asignatura de primero con toda la anatomía que tiene, pero a otras no, el centro de Broca es el área de Broca, es un área del encéfalo donde se produce la articulación de la palabra, ¿vale? Entonces el Homo habilis tendría ya un centro de Broca. No utilizaría, lógicamente, la palabra, pero sería como un centro para comunicarse por medio de gestos, pero sería como un centro de Broca rudimentario. En el Homo erectus, que tiene mayor volumen del cráneo, parece ser que habría una comunicación con una especie de protolenguaje. El protolenguaje es una forma de comunicarse muy básica por medio de ruidos, de gruñidos o de chasquidos. Y entonces es en el Homo heidelbergensis, el hombre de Atapuerca, este nuestro que tenemos aquí en Burgos, donde se sospecha que es donde se produce la aparición del pensamiento simbólico y del aparato fonador. El aparato fonador era necesario que se produjera una modificación en la anatomía de ese aparato para que se produjera el lenguaje. Ese aparato fonador que existía, pues tenía que variar, tenía que producir un cambio para producir el lenguaje. Y ese cambio venía en función de que el hueso hioides hiciera una modificación y bajara la laringe. Bueno, cuando esta modificación se presenta, que la vemos en el Homo heidelbergensis, es aquí donde vemos que hay una modificación del aparato fonador. Al bajar la laringe ocurría lo siguiente: si bajamos la laringe, tened en cuenta que la laringe es la parte de atrás y por la parte de delante está la faringe y ya viene el aparato digestivo. Entonces, al bajar la laringe había siempre muchas más posibilidades de producirse atragantamientos y de muerte por asfixia. Entonces, se supone que si esto se ha mantenido, esto es porque el lenguaje es una ventaja adaptativa para la especie, porque se estaban arriesgando realmente a que se produjeran atragantamientos y muertes por tener ese aparato. Luego, el lenguaje parece que tiene una importancia muy relevante para la especie, puesto que permite que se le dé más importancia a que esté ese aparato fonador adecuadamente para producirse el lenguaje que no exponerse a esos atragantamientos. Bueno, dice el Homo sapiens, que tiene ya 200.000 años, se ha visto que, lógicamente, todos los logros que ha ido teniendo vienen relacionados con el lenguaje. Y este tiene ya una forma craneal muy parecida al hombre actual y ya tiene un lenguaje muy establecido. Pero, desde luego, si nos preguntan cuál es el primero que tiene una estructura, sería el Homo heidelbergensis, Bueno, aquí este es el aparato fonador, este es el hueso hioides, este hueso hioides lo tenemos aquí, ¿vale? Este sería las cuerdas vocales, la laringe, esto sería la epiglotis, Cuando abrimos la garganta, lo primero que vemos así del aparato laríngeo es la epiglotis. Y ahí luego hay una separación, aparato digestivo y aparato respiratorio. Al producirse esta bajada del hueso hioides, al producirse una bajada de ese hueso, es cuando se dan las características adecuadas para que se pueda producir el lenguaje. Es decir, necesitaba bajarse el hueso hioides hacia abajo para que al emitir sonidos, al sacar el aire, se produjera la fonación. Bueno, dice, ¿cómo surge el lenguaje? ¿Desde dónde evoluciona a la situación actual? Bueno, hay varias teorías, ¿sí? Al presentar el Homo habilis, el área de Broca, se teoriza que la base del lenguaje oral sería, en principio, un lenguaje gestual, porque esa área de Broca, en principio, la habíamos visto ahí, en el Homo habilis, lógicamente no como pronunciación del lenguaje, sino como gesto. Después de este viene ese otro que hace el protolenguaje y después ya viene el Heidelbergensis. Bueno, esto sería una teoría. Hay otra teoría que dice que la simetría que algunos simios mayores presenta, al igual que los humanos, en los hemisferios cerebrales, en áreas para el lenguaje, como el área de Broca 44, área de Brodmann 44, que coincide con área de Broca, es mayor en el hemisferio izquierdo, eso lo vamos a ver en los humanos, y vamos a ver que hay una serie de asimetrías. Entonces, esta similitud de asimetrías que hay entre los simios mayores y el hombre indicaría que había ya un repertorio gestual que luego iba a evolucionar a un lenguaje. Y otra tercera teoría nos habla de que hay otros que proponen que el lenguaje se habría desarrollado lentamente a partir de un protolenguaje, de ese lenguaje tan básico, en el cual pues son más que nada movimientos rudos, chasquidos, movimientos de mandíbula al comer, chasquidos de los labios, y que habrían sido estos los primeros signos de comunicación. Pero bueno, lo que está muy claro, independientemente de todas estas teorías, es que el lenguaje ha evolucionado hasta la forma actual mediante la selección natural, porque es una adaptación beneficiosa que favorece a la supervivencia. La prueba más clara la tenemos con esa alteración, esa modificación que se tiene que producir en el aparato fonador para que realmente se pueda producir el lenguaje y que, a pesar de que corre un riesgo, se mantiene. Bueno, ¿existe algún gen concreto del lenguaje? Bueno, pues se han estudiado mucho todo esto y de los resultados obtenidos en pacientes que tienen lo que se llama el TEL. TEL es trastorno específico del lenguaje, y el TEL, este síndrome así, en realidad es un rango, o sea, TEL, llamamos TEL, trastorno específico del lenguaje, a un rango de desórdenes que implican retraso o imposibilidad del desarrollo de habilidades tanto del lenguaje hablado como del escrito, y que a veces está asociando a trastornos del tipo de dispraxia, de dislexia, de déficit de atención e hiperactividad y a trastornos del espectro autista. Bueno, todo esto, esto es lo que conforma lo que se llama el trastorno específico del lenguaje. Bueno, pues de todos los estudios que se han hecho en personas que tienen este trastorno, se ha visto que hay cuatro genes. Por un lado está el gen FOXP2, que está en el brazo largo del cromosoma 7. Bueno, hola a todas que habéis ido entrando después, vale. El gen FOXP2 está en el brazo largo del cromosoma 7. Cuando está alterado, se producen anomalías estructurales cerebrales que conllevan menor cantidad de materia gris en el núcleo caudado, en el cerebelo, en el giro frontal interior y en el área de Broca. El área de Broca, hemos dicho ya, lo vuelvo a repetir, área de Broca es una de las áreas de Brodmann del encéfalo. El área de Broca es la que está encargada de articular las palabras, es decir, es el donde se produce la articulación, la posibilidad de articular la palabra. Bueno, hay teorías que implican a este gen como responsable del lenguaje separado de los gestos. Y aunque no se puede decir que sea el gen responsable del lenguaje así rotundamente, vamos a ver que tiene mucha influencia porque sus mutaciones producen siempre trastornos del lenguaje. Yo os diría que prácticamente este es el gen que tiene, bueno, vamos a ver los cuatro genes que están relacionados, pero este tiene mucha importancia, el FOXP2. Hay otro que también está en el cromosoma 7, pero en el brazo corto, que es el gen CNTNAP2, Está además regulado por el FOXP2 y tiene un papel relevante en neuronas de desarrollo, en neuronas que se están desarrollando para facilitar la interacción que se tiene que producir siempre entre la neurona y la glía. Recordad que cuando estábamos en esas épocas de neurogénesis, de sinaptogénesis, es para que realmente todo eso funcione bien, tiene que haber interacción entre neuronas y glía. Bueno, pues si existe mutación de este gen, las personas no pueden realizar repetición de pseudopalabras. ¿A qué llamamos pseudopalabras? Pseudopalabras son secuencias de letras que parecen palabras, pero que no tienen en realidad significado. Una pseudopalabra es pecro, pecro. En vez de decir Pedro, pecro. Pecro es pseudopalabra, ¿eh? Bueno, pues las personas que tienen mutación aquí en este gen, estas pseudopalabras, pecro, lidro, dombero, no las van a poder repetir, es decir, tienen una alteración de la memoria a corto plazo, porque claro, al ser palabras sin sentido, tú las puedes repetir en el momento en que las lees, después a lo mejor ya no, salvo que las asocies con las palabras con las que se parecen, ¿no? Pero las personas que tienen alterado este gen, si hay una mutación, pues no pueden realizar esa repetición de pseudopalabras. Les cuesta volver a decir pecrolidrodombero. Tienen una alteración de la memoria fonológica a corto plazo. Bueno, otro gen es el ATP2C2 y CMIP, son los otros dos, que están en el cromosoma 16. Aquí tendríamos el cromosoma 7, y aquí estaría el cromosoma 16. Os he marcado el 7 porque siempre tiene más importancia. Bueno, estos están en el cromosoma 16 y las personas con mutación en estos genes presentan dificultades también en la repetición de pseudopalabras y parecen tener, al igual que el anterior, más relación con tareas de memoria, de dificultad en la memoria, que en el mismo lenguaje. Con lo cual, de los cuatro que os he puesto, podéis ver ya que de los cuatro genes que hemos hablado, el que tiene en sí más relación con el lenguaje es el FOXP2, ¿vale? Bueno, todos estos genes están en relacionados, pero los genes que están en la base del lenguaje, el estudio de todos ellos es muy complejo porque son muchos más. Están involucrados en muchos procesos y no se sabe mucho más. O sea que con esto que os digo ya es suficiente. Se sabe, sí, que los genes relacionados con el TEL, con el trastorno que hemos visto aquí, lo vamos a volver a ver, específico del lenguaje, TEL, trastorno específico del lenguaje, tienen las siguientes características. Son genes de expresión temprana en la embriogénesis, es decir, son genes que aparecen en el periodo embrionario muy pronto. Se van a expresar en las mismas zonas del cerebro y están involucrados en tareas cruciales para el desarrollo del sistema nervioso. Es decir, todos estos genes que están relacionados con el trastorno, TEL, tienen estas características. Bueno, y vamos a ver qué hay, si hay un hemisferio que tenga más preponderancia o dominancia en el tema del lenguaje. Bueno, Brodmann, en el año 1909, estudiando cerebros, encéfalos de tejidos ya muertos, realizó un mapa citoarquitectónico valorando la tipología del celular de las distintas zonas del encéfalo. Él lo que veía es que estaba en una zona determinada y veía, por medio de histología o por medio de la forma en que estaba ese tejido, veía que había diferencias entre unas zonas del encéfalo y otras, y definió, pone aquí 43 áreas diferentes, yo creo que son 46 áreas de Brodmann. ¿Diferentes por qué? Porque al variar el aspecto, él veía que variaban el aspecto y pensó, si varía el aspecto de esta área respecto a la de al lado, es que también va a variar la función. Entonces, clasificó las áreas del cerebro en 46 áreas distintas, cada una con una función. Esta clasificación, que es tan antigua, sigue utilizándose hoy para el estudio del lenguaje, y para muchas otras, pero concretamente con el lenguaje las utilizamos mucho. Hoy día se ha visto con técnicas de neuroimagen, como es la resonancia magnética, la funcional, el TAC, la tomografía por emisión de positrones, el TEP. Bueno, pues se han visto se ha visto las asimetrías que hay en el cerebro a nivel macroscópico y a nivel molecular por medio de técnicas de neurohistología, como es la autorradiografía o la inmunohistoquímica, se han visto también diferencias en los hemisferios, en la expresión de los genes. Y vamos a ver esto que nosotros llamamos lateralización cerebral en el lenguaje. Vamos a ver que hay unas asimetrías que son estructurales o morfológicas y otras asimetrías funcionales. Bueno, hemos dicho que hay dos áreas relacionadas con el lenguaje. Bueno, no lo hemos dicho, lo decimos ahora. Hay dos áreas fundamentales de esas que estudió Brodmann relacionadas con el lenguaje. Por un lado está el área de Broca, que es el área de Brodmann 44-45. Cada área de Brodmann se le da un número, El área de Broca es el área de Brodmann 44-45. Está en el lóbulo frontal, aquí concretamente, está ese área de Broca y está relacionado con la articulación, con la pronunciación, con el lenguaje articulado. Y luego tenemos el área de Wernicke, que es el área 22, que está aquí aproximadamente, y este área de Wernicke está relacionado, está en el lóbulo temporal ya, esto sería lóbulo temporal, claro, los que habéis tenido primero esto ya lo sabéis, esto sería todo lóbulo frontal, esto sería parietal y esto de aquí sería occipital. Bueno, entonces, el área 22, el área de Brodmann 22 o área de Wernicke está en esta corteza temporal muy cerca del área auditiva y es el área encargada de poder comprender adecuadamente lo que se oye, la audición. Comprender lo que estamos, comprender ese lenguaje. Entonces hay dos áreas fundamentales para el lenguaje. Área de Broca, que corresponde con el área de Brodmann 44-45 y área de Wernicke, que corresponde con el área 22. Bueno, y aunque nosotros cuando vemos un encéfalo nos parece que es simétrico, que un hemisferio es igual al otro, vamos a ver que no es así, que hay una serie de asimetrías. Hay unas asimetrías morfológicas que las vemos sin necesidad de esos estudios histoquímicos, sino que se ven ya tal cual al estudiar el encéfalo. Y dentro de esas asimetrías morfológicas que están relacionadas con el lenguaje, vamos a ver lo que es la petalia, la simetría de la cisura de Silvio, la simetría del planum temporale. En esos dos hemisferios cerebrales que aparentemente parecen simétricos, hay unas asimetrías, se llaman asimetrías frontoccipitales. ¿Por qué? Porque fijaros, si os dais cuenta en esta imagen que tenemos aquí, van desde la zona frontal hasta la zona occipital. Bueno, se llaman asimetrías frontoccipitales y son tres. Por un lado está la petalia. La petalia, petalia significa protusión, protusión de un hemisferio con respecto al otro. Y tenemos una petalia frontal en el hemisferio derecho. Protuye esta zona frontal sobre esta del izquierdo. Esta petalia frontal es que el lóbulo frontal del hemisferio derecho sobresale por la parte anterior y es mucho más ancha que la del izquierdo. Os lo marco aquí con esta línea roja. Bueno, tenemos luego una petalia occipital. Esta petalia occipital es una protusión o un sobresaliente de la parte posterior y ocurre en el hemisferio izquierdo. Son las dos petalias que tenemos. El lado derecho está levemente deformado hacia adelante por esta petalia frontal, y esta inclinación hacia adelante del lóbulo derecho, del hemisferio derecho, se llama patrón de torsión de Yakovlev. El patrón de torsión de Yakovlev no es nada más que esa deformación hacia adelante, si lo veis aquí, si hacemos esta imagen así, pues vemos que está este hemisferio derecho volcado un poquito hacia adelante, deformado un poquito hacia adelante. Esa deformidad se llama patrón de torsión de Yakovlev. Bueno, y esta asimetría frontoccipital, es decir, estas asimetrías que vemos desde la zona frontal hacia la zona occipital, no están en el primer año de vida, es decir, se van formando, no se nace con ellas. Las regiones occipitales, estas de aquí atrás, y las parietales, van a crecer más deprisa que las frontales. Y de 1 a 3 años aproximadamente, el lóbulo frontal derecho se desarrolla más rápido que el izquierdo y por eso tenemos esta petalia frontal en el lóbulo, en el hemisferio derecho. Y luego, ya hacia los 3 años se han establecido ya totalmente todas estas asimetrías estructurales y funcionales que vemos en el adulto. Esta asimetría se corresponde siempre con el grado de dominancia de la mano derecha y está solamente presente en humanos y en grandes simios. Es decir, estas asimetrías, esto de que tengamos una petalia frontal, una petalia occipital, la frontal en el hemisferio derecho, la occipital en el izquierdo, esta torsión de Yakovlev, todo esto se corresponde solamente en los humanos y en grandes simios. Y esta asimetría se corresponde con el grado de dominancia de la mano derecha. La dominancia de la mano derecha significa, cuando tenemos dominancia, es decir, cuando somos diestros, el hemisferio que domina es el izquierdo. Y vamos a ver cómo aquí en el lenguaje, pues tanto esa manipulación del lado derecho y el lenguaje están marcadas porque el hemisferio predominante es el hemisferio izquierdo. Bueno, otra asimetría que tenemos es la asimetría de la cisura lateral o cisura de Silvio. La cisura de Silvio es esta que separa el lóbulo temporal, que es este de aquí, bueno, pues del lóbulo frontal por un lado y del parietal por este otro. Bueno, esta cisura de Silvio es asimétrica en un hemisferio respecto a otro. En el hemisferio izquierdo, la cisura de Silvio es muy plana, tiende a ser más horizontal en esta. Si lo queremos valorar con un ángulo, si hacemos aquí el ángulo de aquí, este es un ángulo aproximadamente que podría ser pues a lo mejor de 20 grados y este muy probablemente de 30. Es decir, en el hemisferio izquierdo hay una simetría de tal manera que la cisura lateral o cisura de Silvio está más aplanada, es más horizontal y genera esta asimetría. Y otra que tenemos también es lo que se llama la asimetría del planum temporale. Estos dos autores, que se pronuncian tan difícil, Norman Hesluin y Walter Levinsky, en 1968 describen otra asimetría anatómica en el plano temporal, que se llama así planum temporale, en el lóbulo temporal, es decir, aquí, en esta zona de aquí, lóbulo temporal. Bien. En la zona que corresponde con el área de Wernicke que está aquí en la zona del lóbulo temporal, aproximadamente por aquí, se encuentra justamente detrás, estaría el área auditiva aquí y justo detrás el área de Wernicke. El área auditiva, el área auditiva primaria donde llega toda la información de los nervios periféricos que nos transmiten el sonido, concretamente el octavo par craneal. Bueno, pues el área auditiva primaria está aquí y justo detrás está el área de Wernicke. Bueno, entonces, el plano temporal, en lo que corresponde a esta zona, el área auditiva primaria se llama también área de Hecht. Área de Hecht, ¿vale? Esta zona se llama también área de Brodmann 41-42, a toda esta zona. Bueno, pues se ha visto que en el hemisferio izquierdo, esta parte, lo que se llama el planum temporal, la circunvalación o el giro superior de este lóbulo temporal es mucho más marcado que en el izquierdo, que en el derecho, perdón. Aquí tenemos el izquierdo, este sería el izquierdo y este el derecho. Si lo vemos desde la parte de abajo, este planum temporal, vemos aquí toda esta imagen que es mucho más amplia que esta imagen de aquí. Esto se corresponde con el giro, giro temporal, que es mucho más amplio en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Esta asimetría se produce en personas diestras, es decir, todas estas asimetrías en las cuales vemos tanto la alteración de la cisura de Silvio, ese aplanamiento, horizontalización de la cisura, esta asimetría del planum temporale que da más plano temporal al hemisferio izquierdo y lo que hemos visto anteriormente están siempre más marcadas en el hemisferio izquierdo en personas diestras. Son tres asimetrías, pero aunque estas son asimetrías evidentes, hay, por medio de registros de resonancia magnética y de resonancia funcional, hay otras también, otras diferencias anatómicas y funcionales. Bueno, aquí estamos viendo la que os acabo de poner del plano temporal. Este plano temporal está más marcado en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Y otras asimetrías que se han visto son, por ejemplo, el área de Broca, que es el área 44-45, tiene mucha más lateralidad. Lateralidad significa que en un lateral, en un hemisferio, está mucho más marcada que en el otro. El área de Broca del hemisferio izquierdo, que corresponde con esta zona de aquí, aproximadamente, el área de Broca 45-46, tiene muchos más neurotransmisores y tiene muchas más neuronas en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Y también se ha visto una asimetría en el fascículo que une el área de Wernicke con el área de Broca. Esta sería el área de Wernicke, el área que se encarga de comprender el lenguaje, tiene que estar en comunicación con el área que articula el lenguaje, que es el área de Broca. Bueno, pues quien hace esa comunicación entre estas dos áreas es el fascículo arqueado. Y este fascículo arqueado, que son fibras nerviosas, fibras que comunican, muy mielinizadas además, que comunican, pasa la información del área de Wernicke al área de Broca, se ha visto también que en el hemisferio izquierdo tienen más lateralidad, es decir, que hay más mayor densidad de fibras en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Y luego hay una cosa muy curiosa. Hay personas que tienen lo que se llama el situs inversus totalis. ¿Qué significa? Pues que nosotros normalmente tenemos el hígado en el lado derecho, el corazón en el lado izquierdo, es decir, hay unas partes de nuestro organismo que sabemos que están lateralizadas y que tienen que estar así dentro de lo que nosotros consideramos normal. Bueno, pues las personas que tienen lo que se llama el situs inversus, lo que tienen es cambiado las localizaciones de esos órganos, ¿no? Bueno, pues las personas que tienen situs inversus, a ver, tienen disposición contraria de las partes del cuerpo, están colocadas a la inversa que las personas normales, y resulta que también tienen invertida la simetría encontrada en las petalias. Solo la de las petalias, no las de las demás, pero las de las petalias también están invertidas en las personas que tienen el situs inverso. Entonces, la dominancia izquierda para el lenguaje y el resto de asimetrías relacionadas con el lenguaje luego están conservadas, pero las petalias se alteran también en quienes tienen el situs inverso. Dice, por esto, las asimetrías en las zonas relacionadas con el lenguaje se conservan más de forma general, salvo las petalias, las demás se mantienen, Y las petalias solo se alteran cuando la persona tiene lo que es el situs inverso, que es eso que hace que pues el hígado aparece en el lado izquierdo en vez de en el derecho, el corazón en vez de estar en el lado izquierdo queda como más centralizado. Bueno, y hay también lo que hemos visto ahora, hasta ahora eran asimetrías más bien morfológicas, pero ahora vamos a ver asimetrías funcionales. Las lateralizaciones se llaman lateralización al predominio de un hemisferio o del otro. Dice, las lateralizaciones manifiestan la función más especializada en un hemisferio al que se llama dominante para esa función. Dominancia en lenguaje y dominancia manual, que es el uso de la mano derecha, la tiene el hemisferio izquierdo. La torsión de Yakovlev se relaciona con el grado de dominancia de la mano derecha y quienes tienen más alta dominancia diestra presentan esa petalia más marcada. Bueno, a las personas a las que se les ha hecho una comisurotomía, estas son las comisuras. Las comisuras son las fibras de haces nerviosos que comunican un hemisferio con otro. Tenemos dos comisuras muy importantes. Una superior, que es el cuerpo calloso, son fibras muy mielinizadas que comunican un hemisferio con el otro. Y otra en la parte inferior, que es la comisura anterior, que también son fibras que comunican un hemisferio con el otro. Cuando se produce una comisurotomía, ¿por qué se va a producir una comisurotomía? Bueno, pues esto ahora ya no se hace, bueno, se hace muy poco, pero todavía puede darse en personas que tienen focos epilépticos. Cuando hay un foco epiléptico, el foco epiléptico es un foco que manda estímulos a todo el sistema nervioso y hay veces que si ese foco epiléptico es muy difícil de controlar, no se puede controlar. A veces se puede controlar por medio de un coma, pero a veces ni con el coma, a veces hay que hacer comisurotomías. Bueno, pues en esos casos, se ha comprobado ese papel especializado que tienen esas estructuras derechas o izquierdas, sobre todo, o sea, concretamente las izquierdas. Dice, en estudios en personas a las que se les ha practicado comisurotomías para crisis epilépticas muy severas, se confirmó ese papel especializado y sobre todo cuando la comisurotomía se amplía a la anterior, es decir, sobre todo si la si el corte no solo se queda aquí, sino que baja hacia abajo, porque tened en cuenta que las áreas relacionadas con todo este tema del lenguaje están más por esta zona de aquí. Entonces ahí es donde se ha visto esa preponderancia del hemisferio izquierdo en el lenguaje. Bueno, si nosotros hiciéramos una comisurotomía, por ejemplo, la vía óptica, si lo recordáis de primero, tenemos en la vía óptica, en la organización visual, tenemos las ramas, esta rama sería una rama temporal que se cruza en el quiasma, esta es una rama nasal que también se va a cruzar, bueno, perdón, las ramas nasales son las que se cruzan, las temporales no se cruzan, vale, las temporales siguen por su mismo sitio, pero las nasales son las que se cruzan, de este lado viene para acá. Esta es la temporal en rojo, esta no se cruza, pero la nasal de este ojo sí se va a cruzar. Si nosotros hacemos una comisurotomía, lógicamente aquí se produce un corte de las vías visuales, de la vía visual. Y el corte se va a producir en la parte de las vías nasales, las que cruzan. La que cruza de un ojo y la que cruza del otro, al hacer una comisurotomía, se rompe. De tal manera que al romperse aquí, ¿se mantienen cuál? Se mantienen las ramas temporales. La rama temporal lo que me va a ver es esta parte de aquí. También se mantiene la rama temporal de este otro ojo, que lo que me va a ver es esta parte de aquí. Es decir, un campo visual cuando se produce una comisurotomía o se hace una partición de esta manera, lo que mantiene son estos campos centrales, pero se pierde la visión total. Bueno, pues este hombre, Gazzaniga, realizó experimentos y demostró que cuando se ha producido esa división cerebral, esa comisurotomía que divide los hemisferios, cuando se ha producido esa división, al presentar un estímulo en el campo visual derecho, si yo le presento en el campo visual derecho aquí un estímulo, esta palabra, se lo estoy presentando a esta persona, cuando yo presento este estímulo, la información, si os dais cuenta, viene para acá, se cruza, llega al lado izquierdo y entonces él lo puede decir face, ¿vale? Pero cuando se presenta en el campo visual izquierdo, la vemos aquí en el campo visual izquierdo, la información va a llegar al derecho, pero la persona no la puede nombrar, no puede articular la palabra, para que veamos la importancia de que sí que parece que está en el hemisferio izquierdo toda esa dominancia del tema del lenguaje. Este hombre no la puede nombrar porque tiene el hemisferio ahí dañado, roto, es decir, no le llega la información, pero curiosamente, si le damos una figura, selecciona adecuadamente la figura. ¿Por qué? Porque mantiene lo que se llama la pragmática del lenguaje. Vamos a ver que un hemisferio, el izquierdo, se encarga de unas cosas y el derecho de otras. Con todos estos experimentos, llegamos pues a esa conclusión, ¿no? De que el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje. Entonces, ¿el derecho de qué se va a ocupar? Pues el derecho, aquí lo tenéis en esta tabla. El izquierdo se va a ocupar del lenguaje, de la comprensión, de la producción del discurso, de la escritura, del cálculo, bueno, de todo esto. Y el derecho se va a ocupar de otras habilidades espaciales, perceptivas, visuales, reconocimiento de patrones o caras, por eso este paciente pudo reconocer y sacar la imagen de la cara, de la pragmática del lenguaje, pero lo que es la comprensión y la producción del lenguaje va a ser el hemisferio izquierdo. Bueno, y entonces, ¿qué hace el hemisferio derecho con respecto al lenguaje? Bueno, si se produjera una lesión en edades tempranas en el hemisferio izquierdo, sí que va a tomar el mando el hemisferio derecho para asumir todas esas funciones que son típicas del hemisferio izquierdo. Y entonces va a ocuparse de lo mismo que el izquierdo. Pero en condiciones normales no. En condiciones normales, el hemisferio derecho, en cuanto al lenguaje, se ocupa de la prosodia. La prosodia es la pronunciación y la acentuación o el entonamiento de las palabras, ¿eh? Se va a ocupar también de la pragmática. La pragmática es el uso apropiado que el hablante hace del lenguaje en los diferentes contextos y con diferentes interlocutores. Por ejemplo, pragmática es, aquí os pongo un ejemplo de un niño que lleva un regalo a una niña. Lógicamente, en este contexto, al llevarle un regalo, la cría no se va a enfadar, se va a poner o a decir un gracias o va a sonreír, ¿no? Eso es lo que corresponde a la pragmática. Y también se va a ocupar el hemisferio derecho de aspectos paralingüísticos del lenguaje hablado, ¿eh? Paralingüísticos del lenguaje hablado, bueno, y también vamos a ver que se ocupa de lo que se llama el lenguaje automático. El lenguaje automático es un lenguaje que no es propositivo, es un lenguaje que se dice como de carrerilla, ¿eh? Ese parece que sí que está controlado por el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, cuando le decimos a una persona que nos diga los días de la semana, que no hay que pensarlo, lunes, martes, miércoles, eso es un lenguaje automático propositivo. De esa parte, de este tipo de lenguaje, se encarga el hemisferio derecho, ¿eh? O sea, que se encarga de la prosodia, de la pragmática, de aspectos paralingüísticos y del lenguaje automático. Bueno, vamos a ver cómo se produce el procesamiento cerebral del lenguaje oral, las bases neurales, ¿eh? Se identificaron a comienzos del siglo XIX, son estos estudios de Broca, ¿eh? Que fue el que determinó esta zona como área de Broca. El área de Broca se llama así porque fue donde él estudió. Y en pacientes que tenían lesión cerebral se identificaron dos áreas concretas en el encéfalo relacionadas con el lenguaje. Por un lado, el área de Broca, que la tenemos aquí, corresponde a área 44-45 de Brodmann, está en el lóbulo frontal, en esta parte del lóbulo frontal, y el área de Wernicke, que la tenemos aquí en amarillo, que corresponde al lóbulo temporal. El área de Broca está en la corteza inferior frontal, en la zona del giro inferior. La corteza temporal hace giros. Hace aquí un giro, aquí hace otro giro y otro giro. Bueno, pues en la zona del giro inferior, aquí está esta, y el área de Wernicke está aquí en la zona parietal, pero en la parte posterior. Bueno, hoy día, con técnicas de neuroimagen, se cartografían con mucha más exactitud todas estas zonas, pero no obstante, como os digo, se siguen utilizando. Bueno, y en los estudios en pacientes que tienen afasia, la afasia es la alteración básica de la producción del habla o de la comprensión producida por una lesión cerebral. Es decir, llamamos afasia tanto a la incapacidad de poder pronunciar, que sería una afasia motora, como a la capacidad de poder comprender el lenguaje, que sería una afasia de Wernicke, ¿eh? Bueno, se llama afasia en sí a la alteración básica de la producción del habla o de la comprensión producida porque hay una lesión en el cerebro. Los primeros estudios post-mortem de cerebro en pacientes diagnosticados con afasia se identificaba y se localizaba la lesión. Entonces se vieron varios tipos de afasia que diferían en síntomas y en dónde estaba localizada la lesión, ¿eh? Entonces se establecieron diferencias entre la producción de la palabra, la comprensión del lenguaje y se vieron que eran como procesos totalmente diferentes, ¿eh? Por eso se pudieron identificar también esas dos zonas, una zona que se encarga de comprender y una zona que se encarga de articular. Después, posteriormente, Wernicke y este otro señor integraron todo ese conocimiento y propusieron un paradigma explicativo de procesamiento cerebral del lenguaje. Y en esa explicación, en este procesamiento cerebral del lenguaje, pues ellos partían de lo siguiente. Lo primero que decían era, hay que valorar si el lenguaje es fluente o no es fluente. Fluente significa que haya fluidez en el lenguaje, que sea fluido, que se articule, que se hable con fluidez. Si se comprende o no se comprende. Si hay fluidez, lógicamente la fluidez está muy relacionada con el área de Broca porque es el área que produce la articulación de la palabra. Siempre que haya fluidez, el área de Broca estará bien. Si hay comprensión adecuada, el área de Wernicke estará bien porque la que comprende, la que se encarga de comprender, es el área de Wernicke. Pero si se produce repetición o no repetición de la palabra, es decir, si se puede repetir las palabras que acabamos de decir o no se pueden repetir, está más relacionado con la conducción, con esos haces que comunican el área de Wernicke con el área de Broca. Y también, según lo que se viera, se fue denominando de una manera la afasia, de tal manera que tenemos aquí 2, 4, 6, 8 tipos de afasias. Lógicamente, hoy día, a pesar de que esto es de aquella época, todavía se sigue utilizando. Hay otros métodos, pero este método todavía se sigue utilizando, y es clasificar las afasias en función de estos parámetros, de la fluidez, de la comprensión, de la repetición, y según cómo vayan, se les da un nombre. Eso es lo que vamos a estudiar aquí ahora. Bueno, repetimos aquí, dice, bueno, si el lenguaje no es fluente, si no es fluente, significa que no se articula adecuadamente, lógicamente aquí es muy fácil que esté alterada el área de Broca, porque es el área que se encarga de la articulación del lenguaje. Si es fluente, bueno, pues el área de Broca no estará alterada. Volvemos a otra palabra, ¿comprende lo que se dice o no se comprende? Sí. Se puede comprender, lógicamente no estará alterada la de Wernicke. Si no se puede comprender, estará alterada la de Wernicke. Aquí lo vamos a ir viendo ahora de uno en uno, pero más o menos es para que veáis. Si repite o no repite, si conserva eso o no conserva, se nos van dando las distintas posibilidades, los distintos tipos de afasias. Aquí tenemos la afasia de Broca. La afasia de Broca tiene la lesión aquí, es la zona que se encarga de producir la palabra, de articular el lenguaje, de hacer la articulación del lenguaje. Si se produce una lesión en esta zona, que es el área 44-45 de Brockmann, es una afasia de tipo motor, es una incapacidad para producir articulación adecuada del lenguaje. Se llama también afasia motora o no fluente, porque el lenguaje no fluye. Va a tener alteraciones o dificultades articulatorias, se llama así apraxia del habla, es un habla lenta porque no puede hablar deprisa, es un habla que genera mucho esfuerzo, tiene la prosodia alterada, es decir, la entonación la tiene alterada, aunque conserva el sentido de la oración. Se produce la anomia, que es la dificultad para encontrar el nombre de las cosas, y a nivel de la gramaticalidad ocurre lo siguiente en la afasia de Broca. El que tiene afasia de Broca usa la palabra de contenido, es decir, utiliza la palabra, el nombre, el verbo y el adjetivo, pero tiene dificultad para encontrar palabras de función, como son los artículos, los pronombres, las conjunciones, y hace una no conjuga los verbos. Yo siempre os pongo el ejemplo que se parece un poco al lenguaje de los ingleses. Los ingleses ya sabéis que utilizan mucho solo las palabras que tienen contenido y eluden mucho los nesos, ¿no? Es un lenguaje un poco básico, si me oyen a lo mejor no les gusta, pero realmente es un poco así. La afasia de Broca es un habla que es agramatical porque sí que tiene palabras de contenido, pero le faltan todas las palabras de función, por eso se dice habla agramatical, y es aprásica, es decir, tiene dificultad para producir la palabra, la articulación de la palabra. Tenemos luego la afasia de Wernicke. La afasia de Wernicke, lo que está alterado es la comprensión. La zona que estaría alterada sería esta, que es el área 22, el área de Wernicke. Hay un déficit en la comprensión del habla producida por una lesión en estos circuitos neurales localizados en esta parte. Está en la circulación temporal. Y lo que vamos a ver en esta persona es que hablan muy bien porque la parte fonatoria articular de la palabra no la tienen alterada. Hablan, tienen, el hablar es muy fluido, es gramaticalmente utilizan tanto palabras como nexos de unión y todo, pero lo dicen sin sentido, es como si estuvieran escupiendo palabras, frases que no tienen sentido, que son como para tirarlas a la basura, emplean pocas palabras de contenido, aunque sí que conservan la entonación y la prosodia, pero el discurso no tiene sentido. Tienen una comprensión muy deteriorada y al no tener esa comprensión no tienen sentido en lo que hablan. Esto sería una afasia de Wernicke. Afasia de conducción. Lógicamente, entre el área de Wernicke y el área de Broca tiene que haber una conducción, es decir, tienen que existir unas estructuras nerviosas que van a conexionar las dos, ¿eh? Cuando se produce el daño en este fascículo arqueado, este de aquí, este fascículo arqueado, que es el que sirve de conexión para la transmisión de la presentación de los sonidos entre el área de Wernicke y la de Broca, pues aquí lo que ocurre es que la fluidez en sí no está muy alterada, es decir, hay fluidez porque el área de Broca está conservada, es menor que cuando tenemos solamente la lesión de Wernicke, habla un poco más despacio, ¿por qué? Porque no, o sea, le falta esa conexión, a veces no encuentran las palabras, son conscientes de los errores que tienen, de que no encuentran las palabras y suelen hablar despacio precisamente para poder encontrar con tiempo la palabra, ralentizan el habla, ¿eh? Tienen conservada la comprensión porque el área de Wernicke está intacta, lo que está fallando es los haces nerviosos que comunican la una con la otra, y lo más característico de estas es la dificultad para repetir palabras que se han oído, ¿eh? Dificultad para repetir lo último, ¿eh? Que es el último ítem, si os lo pongo aquí, si os dais cuenta, decíamos que se valoraban, a ver si pasa deprisa. Bueno, valorábamos, si no pasa no. Bueno, no pasa nada. Valorábamos lo primero la fluidez, luego la comprensión y luego la repetición. Bueno, pues en esta fase de conducción lo que se altera es la capacidad de poder repetir, ¿eh? Dice, hoy se sabe también que presentan dificultad para denominar objetos, imágenes o nombres y su escritura presenta graves alteraciones. La lectura en voz alta es lenta, pero la comprensión está conservada. Aunque tienen intacta el área de Broca, lógicamente, al no funcionar adecuadamente esa conexión, eso está algo alterado. Y tenemos otras dos afasias, que es la afasia transcortical sensitiva y afasia transcortical motora. Bueno, este hombre, Ludwig Lichtenstein, propuso que las áreas de Broca y las áreas de Wernicke tenían que estar conectadas con un centro conceptual o un centro del pensamiento que no tiene una correspondencia anatómica clara, pero él pensó que al lado del área de Wernicke y al lado del área de Broca tenía que existir un centro conceptual o un centro del pensamiento. Ese centro conceptual en el área de Wernicke, si el área de Wernicke es esta, ese centro conceptual para el área de Wernicke sería este, y si este es el área de Broca, el centro conceptual sería este que tenemos aquí en amarillo. Bueno, en este tema, o sea, hablando de estas afasias, se le da importancia a unas vías que existirían de sustancia blanca que conectan el área con estas zonas que en sí anatómicamente no se conocen, pero que se cree que existen, que hay esas zonas de tipo conceptual o de tipo de pensamiento. Entonces, este hombre le da importancia y habla de que cuando, la importancia de esas vías que conexionan esta con esta y esta con esta, ¿no? Dice, cuando se produce una afasia transcortical sensorial, vamos a ver si recordáis, si nosotros tenemos aquí la cisura central, o de Rolando, esto es todo sensorial, la parte posterior, y la parte anterior es motora. Bueno, pues la afasia transcortical sensorial es esta, porque está en la parte sensorial, Los pacientes no pueden comprender las palabras que escuchan, ya que no se puede acceder al centro del pensamiento. Están escuchando bien, pero la unión a este centro del pensamiento lo tienen alterada por unas vías y no pueden comprender adecuadamente todas esas palabras que están escuchando. Y se llama afasia transcortical sensorial. Y la afasia transcortical motora, pues los pensamientos no pueden verbalizarse porque hay una interrupción entre el centro del pensamiento, que sería este amarillo, y el área de Broca, Entonces, no se pueden tampoco verbalizar. Serían afasias transcorticales sensoriales, las de la parte posterior, que están los sensoriales posterior, y esta transcortical motora porque se relaciona con el área, con la parte motora. Bueno, estos los que no habéis tenido esta asignatura todavía de primero, bueno, pues aquí hay una cisura muy importante en el encéfalo que nos divide. Toda la parte anterior es de tipo motor y toda la parte posterior es de tipo sensorial. Bueno, De esa manera, no sé si tengo otra imagen por aquí. Vamos a ver. No, tenemos que ir para atrás. Bueno, según, sí, estas eran las tres que habíamos visto, o sea, esta es la imagen, luego la volvemos a ver. Vamos a ir a esto, ¿eh? Bueno, el modelo de procesamiento del lenguaje de Wernicke Greswin, según todo esto que estamos viendo, ellos generaron un modelo de procesamiento del lenguaje. Este modelo de procesamiento del lenguaje tiene, para explicar cómo se produce el procesamiento del lenguaje oral y escrito, pues nos habla de una serie de estructuras. Estas estructuras, sobre todo, están en el hemisferio izquierdo, más predominantemente, y está por un lado la corteza visual primaria, que la tenemos aquí, el giro angular, que estaría en esta zona de aquí, esto que vemos en morado, la corteza auditiva primaria, que es esto que tenemos aquí en color rosa, el área de Wernicke, que es esto que tenemos aquí medio en azul, el fascículo arqueado, que os lo estoy marcando con esta flecha de arriba, el área de Broca, que es esto que tenemos aquí en azul, y la corteza motora primaria, que es esto que tenemos aquí por delante de esta cisura que hemos dicho que divide al encéfalo en anterior y posterior. Bueno, todas estas estructuras van a entrar en juego en este procesamiento del lenguaje. Según este procesamiento del lenguaje, según este ejemplo o este modelo, la activación del lenguaje es secuencial, es decir, va siguiendo una secuencia con una función importante en cada componente. El área de Wernicke, ¿qué va a hacer? El área de Wernicke, hemos dicho que es esta que está aquí en azul, va a proporcionar significado al lenguaje oído, es decir, primero llega la audición al área auditiva, esta de color rosado, el que procesa la comprensión de eso que se oye es el área de Wernicke, el área de Broca va a articular la palabra, el fascículo arqueado que tenemos aquí va a conectar ambas, área de Wernicke, área de Broca, va a ser el canal que transmite información. El giro angular, que es este que tenemos aquí en color morado, va a codificar información de la imagen en el lenguaje escrito. Tened en cuenta que este es un área de asociación y además está ya muy cerca de la zona de la vía visual. Y asocia la forma visual de la palabra con la forma hablada. Forma visual de la palabra en la corteza visual primaria, corteza de asociación, que sería esta del giro angular, esta sería la que tiene el giro angular, esa codificación de esa información de la imagen en el lenguaje escrito y asociada a la forma visual que va viendo. Si lo vamos dando un poco más de forma, ¿cómo se procesaría el lenguaje en este modelo? Bueno, pues que cuando se escucha una palabra, que va a llegar por el área auditiva primaria, va a llegar, como os digo, a la corteza auditiva primaria, se procesa en el área de Wernicke, que es la que va a comprenderlo y la que le va a dar un significado. Del área de Wernicke pasa por el fascículo arqueado al área de Broca para poder ser repetida. Ahí se convierte en un código de movimientos articulares y permite que sea repetida. En el caso de una lectura en voz alta, la información visual, cuando yo estoy leyendo algo, viendo algo que tengo que leer, la información visual va a llegar a las áreas visuales, a esas áreas de la corteza occipital. Desde esas áreas de la corteza occipital va a pasar al giro angular, que ahí es donde se procesa la forma escrita, y por medio del fascículo arqueado va a llegar al área de Wernicke, de ahí al área de Broca, donde se organiza la secuencia muscular que posibilita la lectura. Es decir, habría una parte que hace la producción de la palabra, sería la zona de Broca, y la comprensión por medio del área de Wernicke. Si volvemos para atrás, pues lo vemos aquí. Por un lado, vemos cómo llega la audición, en el área de Wernicke se produce la comprensión, esta comprensión por medio del fascículo arqueado llega al área de Broca y se produce la articulación de la palabra. Cuando lo que estamos haciendo es leyendo, lo primero que llega es aquí, a la corteza visual primaria. Esta corteza visual primaria comunica con este giro angular y esto ya pasa la información al área de Wernicke, del área de Wernicke pasaría al área de Broca. Bueno, esto es un modelo de procesamiento del lenguaje. ¿Qué puntos débiles tiene este modelo? Pues todos estos cuatro que os pongo aquí, ¿eh? Aquí volvemos a ver esta imagen de las distintas afasias que hemos ido ya viendo, según fuera fluente, no fluente, comprende, no comprende, repite, no repite, habíamos visto cada una de ellas. Y estos puntos son importantes, son puntos débiles de esta teoría que os acabo de explicar. Hoy día se sabe que esta teoría, bueno, pues se deja un poco de lado porque hay modelos actuales en el procesamiento del lenguaje y los modelos actuales se basan en imágenes obtenidas por técnicas de neuroimagen y aceptan que la percepción discurso está localizada en el lóbulo temporal izquierdo y la producción en el lóbulo frontal. Sí, eso se acepta, pero establecen que la conectividad de la corteza no se limita a ese fascículo arqueado que hemos visto que comunica unas zonas con otras, sino que no hay tanta separación entre las áreas de producción y de comprensión y se ha visto que hay muchas más estructuras que están interviniendo y entonces se ha establecido un modelo de procesamiento que se llama modelo de doble ruta de Hickok y Poeppel. Estos son los nuevos modelos de procesamiento de lenguaje. Se llama modelo de doble ruta o también se llama DSM. Bueno, lo veremos luego más adelante. Según este modelo, todo lo que el modelo nos dice es que en el cerebro hay dos tareas distintas cuando estamos hablando del lenguaje. Por un lado, la comprensión del lenguaje y por otro, la reproducción del lenguaje. Habría una ruta dorsal, que es la que se va a encargar de comprender el lenguaje, y una ruta ventral, que es la que se va a encargar de producir, la vía dorsal es la que se va a encargar de producir el discurso, de hablar, sería esta de aquí en azul, y la ventral la de comprenderlo, que vendría también desde el área de Wernicke. Bueno, esto, dicho así tan simple, tiene mucha más enjundia, Bueno, la ruta dorsal vendría dada de la siguiente manera. Está esta ruta muy lateralizada en el hemisferio izquierdo. Esto es lo más importante que tenéis que tener. De estas dos rutas que hay según este modelo, hay dos rutas, una ruta dorsal y una ruta ventral. La ruta ventral va a estar en los dos hemisferios, en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. Pero la ruta dorsal tiene dominancia, tiene lateralidad en el hemisferio izquierdo, Y veremos la importancia que tiene. Bueno, dice, está muy lateralizada en el hemisferio izquierdo y nos dice que desde la parte posterior del lóbulo temporal, desde esta zona que es el área 22 o área de Wernicke, hasta las regiones promotoras del lenguaje, que son las áreas 4 y 5, tened en cuenta que esta es la separación entre el hemisferio sensorial y el hemisferio motor. Las áreas 4 y 5 son áreas premotoras. Aquí es donde se va a producir lo que es la repetición de palabras y las pseudopalabras. Y a través de áreas parietales un poquito más inferiores, que sería esta parte de aquí, van a llegar hasta la corteza frontal, concretamente hasta esta zona del área de Broca, 44 y 45, para procesar ahí toda la sintaxis, aparte de, o sea, no solamente ya que ahí esté relacionado con la articulación, sino con toda la que corresponde al complejo de sintaxis del lenguaje. Esta es la ruta dorsal que tiene, como si dijéramos, dos rutas. Y esta ruta dorsal tiene mucha lateralización en el hemisferio izquierdo. Dos funciones, la ruta dorsal, repetición de palabras y pseudopalabras que va a venir por esta parte de aquí, que desde el área de Wernicke va a ir a esas áreas premotoras, que son las que van a articular la palabra, y por otro lado va a facilitarse la comprensión y la sintaxis por medio de esta otra ruta de aquí, que corresponden las dos a la ruta dorsal, pero son como dos vías, Aquí se va a producir, llegando esta información desde el área de Wernicke a esta zona de Broca 44-45, el procesamiento sintáctico. Esta sería una parte de ese procesamiento vía dorsal. Recordad que también cuando estudiábamos el año pasado la vía visual y la vía auditiva, había dos zonas, la vía dorsal y la vía ventral. Bueno, pues aquí también, esta ruta dorsal, o sea, esas funciones que tiene la ruta dorsal se llevan a cabo porque el fascículo arqueado tiene tres segmentos, ese fascículo que comunica lo uno con otro, y el primer segmento, que sería el temporofrontal, que conecta con el área 22 con el área 44, pues parece ser que tiene mucha más mielinización en el hemisferio izquierdo, tiene muchas más neuronas, es decir, se ha visto que tiene un tracto mucho más marcado en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Esta ruta dorsal es predominante en el hemisferio izquierdo. Y para que no os hagáis lío, luego os pongo unas imágenes y veréis que esta ruta dorsal no os la dejo en el derecho. En el derecho os dejaré las dos, las ventrales, aquí lo tenéis, Este sería un hemisferio izquierdo y en el hemisferio izquierdo vais a ver las dos rutas. La ruta dorsal con estas dos de aquí y la ventral con esta de aquí. En cambio, en el hemisferio derecho solamente vais a tener la ventral, ¿vale? Bueno, la ruta ventral o ruta del qué está implicada en el procesamiento del reconocimiento auditivo que se requiere para comprender el lenguaje. Esta vía ventral es una red neural que se ocupa del procesamiento de la comprensión del lenguaje y es la red que soporta el procesamiento léxico, semántico, sintáctico. Y esta red está organizada jerárquicamente. Se requiere que haya, no se puede pasar de un nivel a otro si no se ha determinado primero el primero, ¿no? Esta está muy poco lateralizada, es decir, la vía ventral se da tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo. Bueno, y esta ruta ventral tiene unos fascículos que os los dejo aquí marcados, el fascículo uncinado dentro de esa ruta ventral que vendría todo esto de por aquí, tiene tres fascículos, os los dejo aquí marcados, cada uno con lo que va haciendo, Sería la ruta del que no me voy a entretener en más porque ya está terminando la hora. Bueno, lo que quiero deciros con esto es que esta sería la ruta dorsal o corriente dorsal y voy a llegar a la última imagen ya porque lo que viene a decir aquí es que tenemos este tipo de procesamiento que está más actualizado, que es el modelo DSP o Dual Stream Model, por el cual partiendo hay una corriente o un flujo dorsal que va marcado aquí con los azules, es encargada de la percepción de señales externas, integrada por estructuras del lóbulo frontal posterior y la cara dorsal del lóbulo temporal y del área de Wernicke, y una corriente o flujo ventral que viene por esta parte de aquí. En la diapositiva anterior, aquí, os marco muy bien las diferencias. Aquí llegaría la zona de audición, donde estaría lo que se oye, lo primero, pasaría a una zona de fonación y después se produciría, por un lado, esta vía de por aquí, que sería la dorsal, y por otra parte, esta de aquí, que sería la ventral. Bueno, ya hemos terminado, no me da tiempo a más. Os dejaré la grabación. A lo mejor os dejo la grabación del año pasado porque yo creo que me dio tiempo a más el año pasado que este, pero bueno, ya veré lo que dejo. Ya os digo adiós porque comienzo la siguiente tutoría. Van tres seguidas. Bueno, felices Navidades y, ¿vale? Y bueno, el tema es un poquito complicado, pero bueno, cuando lo vais viendo, según seguís el libro, veréis que se puede comprender perfectamente. Quedaros un poco con la idea de que aunque hemos hecho mucho hincapié en el primer modelo, este modelo parece ser este último que tiene más preponderancia. ¿Vale? Bueno, felices Navidades. Adiós.